En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 3 sobre las 10 de la mañana. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hablamos de tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática, profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica, que bueno, pues que está muy liada y que ha asistido esta semana a un congreso. Sí. ¿Un congreso de qué?
Pues mira, es un congreso, se llama ERCIS, ¿vale? Sobre investigaciones avanzadas en temas de informática. Y por primera vez se ha traído a Andalucía. Después de 19 ediciones se ha traído aquí. Nos hemos juntado un montón de gente, ¿vale?
¿Es un congreso nacional o internacional?
Internacional. Internacional. Ah, okay. Sí, sí, es un congreso, ya os digo, está en la 19 edición. Y ahí lo que se pretende es que las personas de diferentes áreas del mundo, que además con diferentes tecnologías y diferentes conocimientos, debatamos sobre el futuro y, digamos, la base que luego va a ser lo que nos va a permitir a nosotros tener los resultados que nos llegan a nuestros móviles, a nuestras casas y a nuestros cielos, como veremos luego.
¿Vale? ¡Qué interesante!
Pero bueno, para ello vamos a hacer una llamada. Nos vamos a salir un poquito hoy de nuestra comunidad y vamos a hacer una llamada a Valencia. Y vamos a conocer a mi compañero Óscar Pastor, que es catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, y que nos va a hablar un poquito porque ha estado en la organización también del congreso.
Óscar, bueno, creo que se ha hecho oyente de esta sección, ¿no?
Óscar, sí, sí, es fanático. De hecho, todas las semanas con el tema de las redes sociales me acaba haciendo comentarios, me dice que si esto lo hemos dicho mal, que si tal. Tenemos otro cuñado, otro cuñado tenemos, sí, sí. De hecho, el que decía, me tienes que llevar aunque sea solamente para ver, pero no ha podido estar aquí el domingo.
Pero si, los cuñados están muy bien, están en tanto bien. En cuanto realmente
claro.
Son conocedores de la materia.
Sí,
y,
sí.
Oye, que todos nos equivocamos y está muy bien esas correcciones porque nos pueden llevar a mejorar.
De todas formas, Óscar vive en Valencia, pero es casi andaluz, porque se le da bien la sevillana, el flamenquito, ha venido a la feria, o sea...
No, pero está bien que tengamos embajadores,
hombre, claro,
allende nuestra frontera, para... Hay que universalizar la comunicación también y a la gente de Andalucía. Hola, Óscar Pastor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien?
Sí, perfectamente.
Ah, sí. Bueno, sí, que sepáis que todo esto ocurre porque existe María José, que es un poco una embajadora de verdad. Y bueno, que sí, que tenéis audiencia aquí en Valencia a través de las redes sociales. Yo no sé si eres conscientes de eso, así que os estáis expandiendo por todo el país.
Bueno, bien, eso está bien, eso está muy bien. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿qué habéis hecho esta semana en este congreso?
Pues mira, hemos estado una semana, toda la semana, hablando sobre los avances de diferentes áreas de la informática, sobre todo en el ámbito de lo que era el congreso, que es Ciencias de la Información. Que ya sé también porque, como sigo, sé también que es algo de lo que María José habla a menudo y estáis muy al tanto, ¿no? Hemos hablado de desarrollo de aplicaciones, de nuevos modelos, de técnicas de inteligencia artificial para facilitar la manipulación o la gestión de la información. Fíjate que se me ha ido un poco con eso de manipulación, el santo al cielo, ¿no? Y bueno, hemos estado más de 100 personas de casi 40 países diferentes, que eso, pues a nivel científico, nos ha permitido disfrutar de unos días fantásticos en el mejor escenario posible, que desde luego para mí es Sevilla, sin ninguna duda.
¿Este congreso para qué sirve? ¿Estos congresos sacan conclusiones? ¿Qué pasa? ¿Qué resultado ha tenido?
Hay un proceso de selección, hay un conjunto de profesores y equipos de todos estos países que envían propuestas contando a dónde están, a dónde han llegado, en qué están navegando, en qué aguas están navegando. Un proceso de selección muy estricto selecciona los trabajos que parece que tienen más incidencia, tanto a nivel social como científica. Y entonces aquí, después de esa selección, nos juntamos todos y también los que no hayan sido seleccionados y quieren participar y discutimos y hablamos de dónde estamos y hacia dónde vamos. En términos marineros, que en Valencia nos gusta mucho, pues bueno, seleccionamos un poco la ruta, la navegación, el rumbo, y ponemos un poco, compartimos todas las posibilidades que tenemos para llegar a donde queremos llegar, navegando las mejores aguas posibles, pero todo esto desde una perspectiva pues muy científica, muy rigurosa y muy de colegueo científico, o sea, de compartir, de discutir y de ver cuáles son los caminos por los que hay que ir, qué fallos estamos cometiendo algunos, por dónde ya sabemos que no hay que ir porque otro ha tropezado. Y bueno, esa es un poco la dinámica en la que estamos y en la que realmente estas conferencias pues son muy, muy productivas para el avance de la ciencia.
Claro, imagínate, Pepe, que hemos traído esto a gente de Andalucía. porque realmente es importante hacer referencia a lo que esto trae a nuestra comunidad, pero también a nivel de investigación. Estos congresos, aunque a los que están fuera, ¿no?, de lo que es la pura investigación, les pueden parecer muy aburridos porque se tratan temas muy basales, muy, muy básicos de la inteligencia, modelos que pueden llegar a aburrir, pero claro, esto es la semilla para los futuros avances. Uh-huh. Y a lo mejor yo estoy realizando una investigación que para el entorno, pues sí, de la comunidad andaluza puede ser interesante, pero cuando tengo la visión de alguien, por ejemplo, de Asia, de Latinoamérica, de países árabes, que mezclamos, discutimos, pues nos damos cuenta de que esa investigación hay que abrirla más al público para hacer la tecnología mucho más global y mucho más abierta. Entonces, uh-huh, esto es lo que da la semillita para que luego pues nos lleguen las soluciones que nos llegan a nuestros teléfonos y a nuestro día a día.
Qué interesante. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, y esto sin duda también trae visibilidad y dinerito a Andalucía, ¿no?
Hombre,
claro. Óscar, nos lo hemos pasado también bien, ¿verdad?, enseñando la ciudad, ¿no? Óscar es que ya os digo que fue un buen embajador de Sevilla. Pero yo creo que se ha llevado todo el mundo también una buena sensación y ha conocido la gastronomía, nuestra cultura y lo bonita que es nuestra ciudad y nuestra comunidad.
Pues
todos han ido enamorados de Sevilla, ¿eh? Yo creo que el Congreso era de Ciencias de la Información y la información de que Sevilla tiene algo especial la han captado todos perfectamente, ¿eh?
Óscar Pastor, organizador del Congreso RCIS, que ha tenido lugar en Andalucía, en Sevilla, esta semana, y oyente de Gente de Andalucía. Gracias, embajador. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo orgullosísimo de, no sabía yo que iba a poder participar con María José y con vosotros en este programa, y para mí es un motivo de orgullo brutal, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso, te
Oscar. Feliz domingo.
Un beso a ti, chao. Adiós, adiós.
Bueno, empecemos con el tema de hoy, eso que vemos en las nubes. ¿De qué hablamos hoy?
A ver, ¿de qué hablamos, vale? Ya os digo, mi sección de hoy se titulaba Eso que vemos en las nubes, o habrá sonado un poco de esta, se le ha ido la pinza.
Claro, porque yo pensaba era de eso, de ver la forma en las nubes. Digo, uy, ahí yo tengo mucho que decir.
Pero bueno, como decía antes de que empezara la sección, ¿no?, pues empecé haciendo un sondeo por los compañeros colaboradores de Gente de Andalucía, ¿no? Entonces les mandé un challenge, ¿no?, de esto que aparecen por las redes sociales, y le pregunta a nuestro grupo que qué tienen en común un coto de caza, un aeropuerto y una boda o comunión. Claro, fue divertidísimo, las cosas como son, porque no nos da tiempo de decir todo lo que se comentó, pero hubo de todo, ¿vale? Desde que ahí que ir arreglado, de que, bueno, pues que son sitios de encuentro, hubo por ahí hasta quien dijo que son sitios más buenos.
El profesor Carmona dio una conferencia.
Bueno, decía, sí, totalmente.
Son escenarios de transición o de paso, requieren permisos o invitaciones. Son, en cierto sentido, escenarios de representación social.
Y todo eso es real.
Todo eso es real.
Raquel Moreno decía, esos espacios son de transición o donde la vida no transcurre en normalidad. Se llaman heterotopias. Foucault fue un filósofo que los estudió en profundidad.
A mí me dio mucho miedo cuando empezaron a responder.
Alas, decía Beatriz García Reyes, decía alas.
Uh-huh. Es la que más se acercó, Beatriz.
Ana Carvajal dice, lugares donde van a pasar cosas.
Claro, sí.
Yo dije, nada. ¿Qué tienen en común? Yo digo, nada.
Y también esto, dije sitios de espera, porque ese sitio es lo que se está esperando.
Hubo por ahí alguien que también dijo que eran sitios donde nos teníamos que poner muy arregladitos, ¿no?
Sí, una cosa así.
Sitios donde Sandra dijo, sitios donde se come caro.
Es verdad, también. Bueno, pues ya os digo, Beatriz fue la que más se acercó, pero ya me vais conociendo y soy una informática. Hoy es mi día también de los frikis, ¿vale? Yo me he dado un abrazo antes con nuestro compi.
Es verdad.
Nos hemos saludado mutuamente y yo soy muy cuadriculada. Y como ya saben los oyentes que nos siguen, pero por los que no nos siguen también lo diremos, siempre comenzamos en el programa con un prompt, que son esas frases que le decimos a la inteligencia artificial para que nos diga o nos dé soluciones a un problema. Entonces digo, bueno, ya que conozco lo que han dicho mis compis, vamos a comentarle a la inteligencia artificial a ver qué me dice ella. Entonces, he vuelto a ChatGPT, se lo he preguntado y me han dicho, todos son sistemas complejos con muchos actores, intereses cruzados y la necesidad de decisiones eficientes.
Eso y nada
es lo mismo. Esa más o menos la respuesta de Pepe. ¿Vale?
Y de José Carlos Carmona también se acercaba a todas esas cosas.
Sí, pero José Carlos la ha hecho mucho más curra.
También es verdad.
Cosas como son.
Es verdad.
Bueno, pues como digo, Bea fue la que más se acercó porque habló de que hay alas, ¿no? El tema es que entonces yo pregunté, digo, en las bodas y en las comuniones, ¿dónde hay alas? Y ahí salió un debate que yo no sé si se puede comentar en antena, ¿eh?
A ver, yo, verá, porque conozco a Beatriz y sé que es una santa, ¿vale? Y que no bebe más que Mirinda, pero luego le preguntaré. O sea, en común, un coto de caza, un aeropuerto...
Porque pensó que tienen alas.
Claro, el aeropuerto y el coto de caza,
las
sí, pero...
el avión, el coto de caza, dio por hecho que eran de aves. Sí, para la boda, pues...
La boda y las comuniones con alas.
¿A qué boda ha ido Beatriz? ¿Qué pasa en las bodas a las que va Beatriz?
No lo sé, pero vamos,
luego le preguntaremos. Mirar,
sí, porque hay Red Bull, a lo mejor.
No lo sé, pero bueno. Bueno, vamos a desvelar ya el secreto, vale. ¿No? Que me estoy poniendo... Bueno, pues la verdad es que ninguno pensó que estábamos en la sección de tecnología. Y entonces todo lo que tienen en común es que ahí son muy útiles los drones. Amigo,
no hubiera más acertado ninguno.
Ninguno. Bueno, ¿y qué es un dron?
Mucho hilaje, mucho hilaje.
Sí, es mucho hilaje. Oye, que lo del estofado que soltó uno que yo conozco hace unos días tampoco era...
Pero no hay que imaginar nada. ¿Qué es María la portuguesa? Un fado. Todo es fado.
Sí, bueno.
¿Qué estofado?
Vale, venga. Te lo aceptamos. Bueno, pues un dron es un vehículo no tripulado que se controla a distancia o de forma autónoma, mediante programación, ¿vale? Mediante apps, por así decirlo, para que lo entiendan. Aunque se asocian sobre todo a los que vuelan, también hay drones terrestres, acuáticos o incluso submarinos. Hay muchos tipos y sus usos son muy variados. Y el término viene del inglés drone.
¿Hay drones submarinos?
Hay drones submarinos, sí, para poder analizar qué pasa debajo del terreno. Incluso antes que hemos estado hablando del yacimiento de Carmona, sí. Para hacer análisis y prospecciones subacuáticas en yacimientos inaccesibles.
¿Claro?
Y también se llaman drones.
Sí, también se llaman drones.
Eso, no, sí. Claro, vale.
Sí, hay muchísimas clasificaciones. Y fijaros, la palabra es muy graciosa porque viene originalmente del inglés drone, que significa zángano, el macho de la abeja. Y es por el ruido que hacen del zumbito, se lo pusieron así en el entorno militar, que es donde primero se empezaron a utilizar.
A partir de ahora los vagos le diré, eres un dron.
Eres un dron.
Sí, pues nada. Bueno, yo estoy segura de que ahora diréis, bueno, ¿qué tiene esto que ver con los cotos, con los aeropuertos, con toda esta historia?
Hombre, ya así sí, claro. Dice, bueno, ahí claro, puede haber drones.
Pues fijaros, pero te quedaría sorprendido, Pepe, de los usos que se están dando a los drones, a los cotos, a los cotos de caza, por ejemplo. Se están detectando para analizar cuáles son los puntos más vulnerables para que puedan acceder furtivos. Entonces, con un vuelo del dron, claro, esto antiguamente lo tenía que hacer el guardén, ¿no? Dando vuelta por todas las alambradas para ver quién se cola, ver quién no. Ahora lo hace el dron y con algoritmos, por ejemplo, analizando cómo van las raíces de los árboles, que pueden romper parte de la valla o cuáles son los sitios menos accesibles, hace una vigilancia continua, pero también preventiva de por dónde pueden entrar los furtivos, ¿no?
Ah, qué interesante.
O si tenemos oyentes cazadores, perdonadme porque no soy experta, pero por ejemplo, en las cacerías, los puestos de las cacerías se venden en función de, pues, por ejemplo, si están más cerca de dónde los animales van a beber, de cómo se van comportando las manadas, ¿no? Bueno, pues si tenemos un dron vigilando los cielos de un coto de caza y analizamos cómo esas manadas se comportan, podemos subir o bajar el precio de cada uno de los puestos, no solamente por la intuición de los guardeses, sino también viendo y estudiando el comportamiento de esas manadas. O sea,
pues mira, no había pensado yo en eso. Claro, yo veo, oigo hablar de dron y quitando las cuestiones militares, y todo esto, pues pienso que son pues para grabaciones, para vigilancias y estas cosas, ¿no?
Claro, lo de grabaciones es por donde viene la relación con las bodas y las comuniones, claro, ¿no? Claro. Que ahí, bueno, pues se graban y al final pues se acaban viendo y salen esas imágenes tan espectaculares que salen ahora, ¿no? Pero fijaros, ¿y la relación con los aeropuertos? De esta parte es precisamente de la que me ha venido la inspiración para la sección de hoy. La semana pasada hicisteis una sección justo antes de la mía hablando de los halcones para proteger el tema de los vuelos de los aeropuertos, ¿acordáis, no? Bueno, pues los drones también nos sirven para la protección y para protegernos no de los animales, sino de una cosa que se llama FOD, F-O-D. ¿Qué son los FOD? El FOD, bueno, viene del inglés, ¿vale? Pero son objetos dañinos o peligrosos abandonados en las pistas. Una simple tuerca en una pista puede provocar un gran accidente. Entonces, ¿qué es lo que se utilizan? Se utilizan drones especiales para hacer barridos que analicen esta basura y que puedan evitar esos accidentes y hacer más seguras nuestras pistas cuando vamos a despegar y aterrizar.
De hecho, cuando hablamos con el cetrero la semana pasada, y no sé si eso ya está en uso o no, pero sí que leí que también hacían drones con apariencia de halcón.
Claro, para asustar a los pájaros.
Para también, exactamente.
Sí, pues, sí. Tienen un uso en nuestros aeropuertos bastante, bastante importante, ¿eh? Nos dan bastante seguridad. Entonces, lo que yo quería también trasladar en la sección de hoy a nuestros oyentes es que estas cosas evidentemente sirven para jugar, son muy divertidas, se dan imágenes muy chulas, como decía Pepe, para el entorno militar tiene, pero tiene muchísimo impacto también en nuestra, en nuestro día a día, en nuestra seguridad y en los resultados que tenemos, ¿no? Pero claro,
yo soy un convencido, por ejemplo, de que en un futuro no demasiado lejano habrá drones para vuelos personales. O sea, yo tengo un dron. Yo tengo un dron pequeñito y el dron yo lo uso para las grabaciones de la serie esta que estoy rodando y tal. Claro, eso es súper. Está controlado conexión a internet a veintitantos satélites. Como no se conecte a veintitantos satélites, no vuela. Tiene control de dónde despega y de dónde aterriza. Y es pequeñito, ese no carga con peso, pero tú a eso le pones un dron grande que pueda cargar con peso y, escúchame, y eso te lleva y te trae.
Claro,
y yo
no
estoy convencido de que el transporte de personas como vehículo de transporte, ¿vale? Un coche que vuela, el coche volador, ¿no? No llevamos toda la vida diciendo los coches voladores van a ser los drones de aquí a poco.
Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, pero a lo mejor el hecho de tener drones que nos sirvan para llevar y traer comida como los globos, hombre, porque tú te imaginas, parece que vamos todos colgados por ahí, ¿no?
Bueno, pero, a ver, tú
yo no me monto en un dron.
Tú puedes tener un helicóptero, ¿no?
Sí.
¿Existen los helicópteros?
Sí, bueno, claro.
Como medio de
vehículos,
transporte.
Sí, si te pones estricto y dices vehículos no digamos manejado por personas, ¿vale? Uh-huh. Que puedan transportarnos, sí, pero entonces ya no serían no tripulados, con lo cual específicamente ya no serían drones.
Que quitar el nombre y le pones otro. Pero un dron
que te lleve,
que
sí.
Ahora ya están transportando alimentos y transportando víveres a zonas, claro, inaccesibles por carretera o por mar o por lo que sea, ¿por qué no va a ser un poquito más grande y en medio va a tener un asiento para que un tío vaya?
Hombre, yo creo que como muchas veces nos pasa en esta sección, creo que estas cosas pueden sonar divertidas, pero que la limitación no está tanto en la tecnología como en el tema normativo y en todo lo que hay,
claro,
detrás.
Eso ya es otra cosa, claro. Entonces, tráfico aéreo. Pero tú dile a un político y dices, tío, ahí se pueden poner multa.
Claro,
y
verás
cómo ya lo voy con otro solo. ¿Eh?
Fíjate tú, ¿no? Saltándote el semáforo montando un dron, no sé. Aquello puede ser divertido, hombre, en cualquier caso. Oyendo a la feria, es una
vuelo,
manera.
El vuelo hay que regularlo, lógicamente, y el tráfico habrá que regularlo. Pero que va a haber tráfico aéreo.
Sí, vamos, sí, bueno, eso sí, eso está clarísimo. Uh-huh. Eso está clarísimo. Bueno, pues aunque nos mejoran y nos facilitan todo esto, además nos fascinan porque son muy versátiles, dan mucho jueguecito y nos permiten imaginar, evidentemente también tienen limitaciones que muchas veces pues, claro, se pasan por alto, ¿no? Para empezar, la autonomía. O sea, normalmente los que son los más comerciales apenas aguantan entre 20 y 30 minutos en el aire, ¿no? Los que tenemos más a mano de todo. Entonces lo hace poco útiles pues para misiones largas o vigilancias prolongadas. Después, otra gran barrera es la normativa. No se pueden volar en todos sitios. De hecho, volar drones en espacios urbanos, cerca de personas o en zonas sensibles como los aeropuertos, está muy restringido por ley. Eso solamente se tiene que hacer con una serie de permisos y controles, ¿no? Uh-huh. También hay muchas limitaciones técnicas. Depende mucho de las condiciones meteorológicas, como tú decías, de las conexiones con los satélites y con viento fuerte, lluvia, niebla, pues la mayoría no se despega o se estrella, ¿no?
Sí, cierto.
Y por supuesto está el tema del uso irresponsable o malintencionado, ¿no? Hemos visto drones usados para espiar, para colarse en eventos, incluso en conflictos bélicos, y esto obliga a que hay que reforzar los sistemas de control y debatir mucho éticamente sobre su uso. Pero vamos, las opciones que nos dan son infinitas.
Sí, sí, la verdad es que sí, se abre un mundo ahí brutal con el tema de los drones.
Sí.
Ahora mismo la limitación que hay para tú volar un dron de los de cámara de vídeo, ¿no? Está sin tener un permiso o un carné de piloto, está en 249 gramos.
Sí.
249. Tanto es así que el mismo dron detecta si te estás colando porque una batería que le pongas sea de un modelo anterior y pesa un poco más y ya no te vuela.
Claro. Claro, hay que controlarlo de esa manera.
Sí, señor.
Pero
sí,
bueno,
señor.
Hay además muchísimos tipos, ¿eh? forma, diseño, tamaño, están bastante chulos.
Bueno, oye, que estuviste en el hotel, en la hospedería de la corte.
Sí. Por favor, con un curso maravilloso.
Con un curso maravilloso. Yo es que, como se comentó en Gente de Andalucía, yo digo, yo esto tengo que ir a probar, o sea, porque no le vamos a decir cosas a los oyentes que no probemos nosotros, ¿no? Y entonces, allá que me fui, fue un curso espectacularmente bonito. Y además van a hacer una cosita que por eso también lo quería comentar, muy chula, porque por primera vez en las grutas de Aracena se va a meter un gran gong para hacer una presentación de un perfume que se ha hecho.
¿Se allí va a meter un qué?
Un gong de estos de relajación de yoga.
¿Sí? Un gong.
Para hacer una meditación especial y la presentación del perfume que se ha hecho.
¿En la Gruta de las Maravillas?
En la Gruta de las Maravillas. Es la primera vez que se autoriza.
Chulo.
Entonces he quedado con el compromiso de ellos de que nos tienen que mandar la información, porque es un evento gratuito al que se pueden apuntar todos los andaluces y que se celebrará dentro de poquito.
Uh-huh. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, tocaya?
Pues mira, yo creo que relajarme.
Ah, muy bien.
Me hace falta.
¿Te lo has ganado?
Relajarme un poquito, sí, me lo he ganado.
Te lo has ganado. Bueno, pues, ¿qué pasa?
No, que creo que le contaba algo que no...
Sí.
No, vale, nada, no pasa nada.
Que nada, que tú te lo pases muy bien.
Muchísimas
gracias.
Y
que el domingo que viene más tecnología.
Muy bien, estupendo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.